Hermanos, nuestro estudio en el libro de Filipenses. Por 5 semanas hemos estado mirando los primeros 3 capítulos de Filipenses y en esta noche vamos a ver una porción del capítulo 4. Y por algunas 3 semanas más estaremos en el capítulo 4 de Filipenses. El texto de principal, creo yo, de Filipenses, y lo hemos estado repitiendo cada semana, es el versículo 14 del capítulo 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hemos hablado de cómo proseguir, cómo perseguir. No va a ser fácil, va a haber oposición, va a haber obstáculos en la jornada, pero tenemos que perseguir, tenemos que seguir adelante. Aquí en el capítulo 4 de Filipenses, Dios, por medio del apóstol, nos va a revelar una arma secreta del creyente. El cristiano tiene armas que Dios nos da para poder seguir avanzando en nuestro camino. Y en esta tarde, hermanos, quisiera hablar sobre el tema escoja alegrarte o regocijarte. Las escrituras que les voy a estar dando, la mayoría de ellas las saqué yo de otra traducción que nos ayuda a entender un poquito más claramente lo que nos está diciendo en el Señor o la palabra de Dios. Y van a notar, mi versión va a ser un poco diferente, pero voy a leer de la Reina Valera. Recuerda que Pablo es el autor y él está en la prisión, encadenado y dirigido por el Espíritu Santo, empieza a escribir la carta a los filipenses. Y en el capítulo 4 nos enseña cómo perseguir en la vida a través del gozo o de la alegría. Esas dos palabras son intercambiables, gozo y alegría. Pablo dice, aunque yo estoy encadenado, me gozo. Hay un gozo interior. Y nos está diciendo Pablo que el escoger alegrarnos debe de ser la manera en la cual usted y yo debemos de responder en cualquier y en toda situación. Alegrarnos, regocijarnos, tener un gozo absoluto. ¿Cuál es la fuente de el gozo? ¿De dónde viene el gozo? Primero, podemos entender que hay una diferencia entre el gozo y la alegría y el contentamiento. El contentamiento viene basado en nuestro alrededor. Pero el gozo es basado de algo interior. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 4, encontramos el arma secreto del cristiano. Y lee así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Leámoslo juntos. ¿Listos? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una vez más, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una vez más, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dile a la persona que tiene ahí cerca de usted, regocijaos. La versión nueva internacional dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. La traducción del lenguaje actual dice: vivan con alegría su vida cristiana. Regocíjense. No dice a veces, no dice la mayoría del tiempo, no dice el 90% del tiempo, sino dice siempre, diga conmigo, siempre, en todo momento debemos de regocijarnos, debemos de alegrarnos, debemos de gozarnos. El versículo 1 del capítulo 3 nos dice: pase lo que pase, alégrense en el Señor. Gócense en el Señor. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca, pues, una vez en su constancia se haya desarrollado plenamente, sean perfectos y completos y no les faltará nada. Alégrense mucho, regocíjense, gócense. En medio de cualquier tipo de problemas. Ahora, eso es fácil decir, pero no fácil practicarlo. Pero ¿cuál es la fuente de nuestro gozo? Bueno, la felicidad es externo y el gozo, la alegría es interno. La felicidad es en base de las cosas que nos rodean, las circunstancias que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, si el sol está brillando, estamos contentos. Y si está lloviendo, nos ponemos tristes. Pero la fuente de nuestro gozo, hermanos, primero en Gálatas capítulo 5 nos dice que el gozo es el fruto del Espíritu Santo. O sea, no va a nacer voluntariamente en nuestro corazón el gozo es y viene del Espíritu Santo, es uno de los frutos del Espíritu Santo. El gozo crece de adentro hacia afuera. Y la felicidad es externo, es de afuera. Pero el gozo empieza adentro. El gozo o la alegría no es algo que perseguimos, sino es un fruto que crece en nosotros. Es el fruto que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. La felicidad es basado en lo que nos sucede. Pero el gozo o la alegría es basado en la simple revelación de lo que Jesús hizo por nosotros. Dios se revela a nosotros y Él revela su perfecto plan por toda la humanidad. Y nos gozamos en saber, en conocer lo que Jesús hizo por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 17, nos dice que somos sus hijos y también somos herederos. Y porque somos herederos juntamente con Cristo, vamos a participar de su gloria. La revelación que Dios nos da de la obra de Jesús nos causa gran gozo en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados son perdonados, hay gozo, hermanos. Cuando nos damos cuenta que hemos sido santificados, hemos sido lavados y hemos sido limpiados y hemos sido sanos y hemos sido libres, eso trae gozo, hermanos. El Dios viviente mora y habita dentro de mí. Eso causa gozo, hermano. El creador de los cielos y de la tierra ha puesto templo, hizo tabernáculo en mí y en usted, y eso debe de causar alegría. Cuando entendemos que no somos siervos, sino hijos de Dios, eso nos causa alegría. Cuando pensamos en el amor que Él tiene para con nosotros, eso causa gozo y alegría en nuestro corazón. El Salmo 16, 11 dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría o el gozo de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Ahora, esa es la fuente de nuestro gozo. Ahora, ¿cuál es el camino del gozo y la alegría? ¿Cómo caminamos en el gozo? ¿Cómo aplicamos el gozo en nuestro diario vivir? Primero, tenemos que enfocarnos en la promesa y no en el problema. Vuelvo a repetir, tenemos que enfocarnos en la promesa y no en el problema. Lo que más capta tu atención, eso te atraerá. El gozo es el resultado de conocer la promesa en medio de la presión. Eso causa gozo. Eso causa alegría. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice que corramos con paciencia o con perseverancia la carrera. Dice: esto es que nuestra mirada esté en Jesús. ¿Por qué nuestra mirada está en Jesús? El capítulo, el versículo 2 y 3 nos enseña que Jesús pudo soportar la cruz sin importar la vergüenza que representaba la cruz. debido al gozo o la alegría que esperaba. O sea, el Señor ya estaba mirando en el futuro. Y todo lo que Él pasó durante el sufrimiento en la cruz no se comparaba al gozo del futuro. Y Él pudo soportar el pecado, pudo soportar el dolor por causa de nosotros pecadores, porque Él en Él había sumo gozo de lo que iba a suceder después. El gozo era la fuente de la fuerza de Cristo. ¿Cómo pudo aguantar tanto dolor? Era el gozo. Él estaba regocijándose en la cruz, en medio del dolor, porque sabía que lo que estaba haciendo iba a bendecirte a ti y a mí. Y a todos los pecadores que iban a venir a los pies de Jesucristo y entregar sus vidas a Él para servirle a Él. Ese era el gozo del Señor. Él sabía el resultado final. Y así que aguantó el dolor, sabiendo que la promesa estaba por llegar. No puso su ojo en el problema, sino en la promesa. Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses. Dice: por nada estéis afanosos, afanados, por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que nos dice esta escritura? Que debemos de entregar todas nuestras cargas a Dios en oración. ¿Qué si antes de contárselo a alguien? ¿Qué si antes de quejarnos? ¿Qué si antes de frustrarnos? ¿Qué si primero, lo primero que hacemos es encomendarlo a Dios en oración? ¿Qué cambiaría? Que si la primera cosa que haríamos es comprometernos a llevarlo a Dios en oración. ¿Qué pasaría si lo primero que haríamos es traerlo al Señor en oración? No quejarnos, no frustrarnos, no platicarlo con nadie, sino llevarlo a Dios en oración. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice que podemos echar todas nuestras ansiedades en las manos de Dios. Todas nuestras preocupaciones pongámoslo en las manos del Señor, porque Él cuida de nosotros, hermanos. El Señor cuida de nosotros como un buen pastor que vigila por sus ovejas. El pastor se encarga de cuidar a sus ovejas de cualquier problema que se levante. El pastor cuida sus ovejas del hambre, cuida sus ovejas del peligro. El buen pastor ayuda a sus ovejas. Eso es el Señor, Dios, a quien usted y yo servimos. Sabiendo esa promesa, hermanos, debemos de considerar lo primero que debemos de hacer cuando se levante un problema. No es de ver qué tan grande es el problema, sino de encomendarlo en las manos a Dios. Orar. Oh, hermano, si pudiéramos entender el secreto del poder del creyente en la oración. Oh, hermanos, nos quitamos de grandes preocupaciones. No tuviéramos tantas canas. Si lo primero que haríamos es correr al Señor. Ahora, si yo me propongo a levantar algo pesado, esto no está muy pesado, pero por ejemplo, mientras más lo sostengo, más pesado se pone. Y si lo detengo aquí por un minuto, es un problema. Pero si lo detengo aquí por una hora, mi brazo empezaría a doler. Ahora, si lo sostengo aquí por algunas horas, mi brazo se sentiría entumecido. Y el problema es de que muchas de las veces sostenemos nuestros problemas tanto tiempo que el problemita se hace problema más grande porque lo estamos deteniendo en nuestras manos. El estrés, las preocupaciones de la vida son como este vaso. Piensa en ellos por un tiempo, por un corto tiempo, y no pasa nada. Pero piensa en ellos por un tiempo más, empieza a causar dolor. Piensas en ello día tras día, la situación nos puede paralizar. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Soltar nuestras cargas, entregar nuestras cargas a Dios antes que se vuelvan afanes. Porque algo tan sencillo como esto puede llegar a ser un afán si lo detenemos mucho tiempo. ¿Me están entendiendo, hermanos? No dejes que llegue la noche para que te preocupes de la carga. Dáselo al Señor. Entrégaselo al Señor. No dejes que pasen los días, hermano. Corre al Señor. Suéltaselo al Señor. Déjalo ir. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Si queremos tener éxito para poder llegar a la meta que Dios ha puesto, tenemos que dejarnos de las cosas que causan peso. Y esas son las cargas de la vida. Todos tenemos cargas. Todos tenemos preocupación, todos tenemos afanes, y el Señor nos dice a través de su palabra: ¿quieres sentir ese gozo? ¿Quieres regocijarte siempre en el Señor? Por nada estéis afanosos. El Señor le dice a los discípulos en el sermón del monte: no se preocupen por nada estéis afanosos. Dios suplirá. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios sabe cuáles son nuestras peticiones. Soltámoslo, dejámoslo en las manos del Señor. ¿Sabe algo, hermanos? Es imposible adorar a Dios con manos llenas de carga. Es difícil levantar nuestras manos si estamos deteniendo temor, estrés, problemas. Es imposible adorar a Dios si tus manos tienen cargas. Un autor dijo esto: el afán no quita la tristeza del mañana, sino que quita la fuerza de hoy. El afanarnos hoy nos debilita de nuestras fuerzas. El pensar en el problema, en vez de pensar en la promesa, nos saca las, nos chupa las fuerzas, hermano. Aquellos que trabajan afuera entienden lo que les voy a decir. Cuando están trabajando allá afuera y está húmedo, uno puede trabajar, pero cuando la humedad te chupa todas las fuerzas. Eso es lo que hace el afán al creyente, hermano. Te saca toda la fuerza. Pero si lo entregamos en las manos del Señor, muchos hablamos del problema y no de la solución. Mientras más hablamos del problema, más grande se hace. Paremos de glorificar el problema, de exaltar el problema. Paremos de glorificar al enemigo y podemos empezar a exaltar a Cristo. Cristo. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos dos opciones aquí en la vida. Debemos de escoger alegrarnos, regocijarnos. Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar a salir adelante. Tenemos dos opciones: preocuparte o regocijarte. Dos opciones: atemorizarte o tener fe en Dios. Mira, el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre estemos llenos de la alegría del Señor. Siempre regocijándonos en el Señor. Siempre. Por nada estar afanosos. No debemos de preocuparnos por nada, porque estamos sirviendo a un Dios grande, que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. ¿Y sabe qué causa eso, hermano? Cuando se lo damos todo al Señor, ¿sabe lo que causa? El resultado es paz absoluta. Si no hay paz en tu corazón, tal vez tú todavía tienes una carga. En Filipenses capítulo 3 versículo 6 dice que no debemos de preocuparnos por ninguna cosa, sino que debemos de orar a Dios por todo. Digámosle a Dios lo que necesitamos y que le demos gracias por lo que Él ha hecho. Y así podremos experimentar la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No sé lo que me está pasando alrededor de mí, pero hay una paz dentro de mi corazón. No lo entiendo, pero esa es la paz de Dios que cuida nuestros corazones, que guarda nuestras mentes para vivir en Cristo Jesús. Ahora, hay tres cosas que debemos de considerar de acerca de la fuerza del gozo. Hay poder en el gozo. Hay fuerza, hay fortaleza en gozarnos en el Señor. Tres cosas. Número uno, Nehemías 8. 10 dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, ¿de cuál es la fuente? ¿De dónde viene el poder y la fortaleza? viene del Señor. El Señor es el que nos suple el gozo, hermanos. Y si el Señor nos suple el gozo, nunca se va a acabar el gozo. No busquemos felicidad externa, sino gozo interior. Porque el gozo viene de Dios. Y Dios nunca se le va a agotar el gozo. Nunca. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Número dos. La alegría o el gozo nos da una paz cuando pasemos por las tormentas de la vida. Dios nos da gran paz dentro de las tormentas de la vida. En Juan capítulo 6, los discípulos estaban en el mar, en la barca, cuando se levantó una grande tempestad. En medio de la noche estaban remando y el Señor empieza a caminar sobre la faz de las aguas hacia ellos. En otra ocasión, los discípulos estaban en el mar y se levantó una gran tormenta. Jesús estaba dormido y lo despertaron con gran escándalo. ¿Qué no temes? Que vamos a perecer. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué Jesús estaba dormido tranquilamente? ¿Por qué Jesús estaba tan tranquilo? Porque él sabía, en su humanidad, él sabía que no iban a morir, porque Dios estaba cuidando su vida. Él estaba dormido tranquilo, porque él sabía que su tiempo de muerte no era en ese momento. Se levantó y calmó la tempestad. Y los discípulos se escandalizaron y dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento le obedece? Las aguas del mar calman. ¿Quién es este hombre? Hermanos, cuando el gozo viene del Señor, cuando sabemos que el Señor es la fuente de nuestro gozo, eso trae paz en medio de las tormentas de la vida. Y cuando hay paz, hay gozo. Cuando nos regocijamos en el Señor, siempre, en todo momento. Cuando nos regocijamos en el Señor, le cerramos la puerta a toda nuestra ansiedad. Cuando nos gozamos en el Señor y oramos a Dios en todo, el resultado es de que Dios cuida de nosotros. Dios nos guarda, Dios nos protege. Versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Esa es la promesa, hermanos. Nos preocupamos en la mente y en el corazón. Nos enfermamos tanto con ansiedad y afán Y el Señor nos dice: entrégaselo al Señor. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, ¿estás preocupado? Llévaselo al Señor. ¿Estás afanado? Llévaselo al Señor. ¿Estás pasando por tormentas de la vida? Llévaselo al Señor. ¿Estás cargado, hermano? Tráigalo a la presencia de Dios. Y el resultado es paz. El resultado es protección de nuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? La paz de Dios protege nuestra mente y nos guarda de las malas decisiones. ¿Cuántos hemos experimentado por preocupación, por afán, por ansiedad, que a veces hacemos malas decisiones? ¿Cuántos han pasado por eso? Necesitamos la protección de Dios y la paz de Dios para evitar esas malas decisiones. Porque es nuestra naturaleza querer arreglar el problema. Yo puedo arreglarlo. Y hacemos y nos metemos en problemas mayores porque no se lo dimos al Señor. Y Dios quiere proteger nuestra mente para que guardarnos de las malas decisiones. Número tres, cuando escogemos alegrarnos o regocijarnos, hacemos que las leyes de la fe empiecen a moverse. Usted sabe que la oración agarra la atención de Dios y la adoración trae la respuesta. Cuando oramos, el Señor sabe. Ya sabe cuál es nuestra necesidad antes de decirlo, pero cuando oramos a Él, le estamos pidiendo ayuda. Mientras no le oramos, estamos diciendo: Dios, yo no necesito tu ayuda. Y Dios no se mete. Dios no obra. Pero cuando se lo llevamos a Él en oración, Dios dice: ahora sí, quiere que yo obre por Él. Y cuando le adoramos, Dios trae la respuesta. ¿Por qué digo esto? En Josué capítulo 6, voltea conmigo. Miramos la historia de Josué y el pueblo de Israel. Habían estado en el desierto por algún tiempo. Josué capítulo 6. Llegaron a una ciudad llamada Jericó. Jericó estaba bien cerrada, bien fortificada. Nadie entraba ni salía fácilmente. Y Dios le dice a Josué: he entregado en tu mano a Jericó. Y Dios le da el plan de batalla. Ustedes van a tomar la ciudad fortificada. 6 días caminen alrededor de la ciudad o los muros, pero no digan nada. El séptimo día, marchen 6 veces alrededor de la ciudad. Y luego una séptima vez, háganlo. Y en el versículo 16, Dios le da instrucciones a Josué. El séptimo día se levantaron y rodearon la ciudad 7 veces. Y Dios le dio instrucciones a Josué, y Josué le dio las instrucciones al pueblo. Y en el 16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ese grito era un grito de gozo. Ese grito era un grito de alegría. Era un grito de júbilo. Era un grito de regocijo. Y eso, esa orden era esto, hermanos: griten para alabar a Dios. No griten al enemigo. Griten con gozo. Esta es la fuerza del gozo, hermanos. El clamar al Señor, el alabar al Señor. ¿Sabe lo que hace el gozo, hermanos? El gozo dice: yo sé que Dios está a mi lado. El gozo dice: mi Dios es fiel y proveerá. El gozo dice: voy a alabar y adorar a Dios como que si hubiera recibido la respuesta. No voy a dejar que este problema me sofoque. No voy a dejar que esta situación me tumbe hacia abajo. Yo me voy a regocijar en el Señor. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 16. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales. Está hablando de una gran escasez. Aunque no me rodee mucha bendición, aunque no haya algo alrededor de mí para traerme felicidad, dice: con todo me alegraré en Jehová. Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes lo que está diciendo el autor? Está diciendo: no soy movido por lo que veo. Lo único que me mueve es la palabra viva de Dios. Y así me regocijaré. En todo y con todo me alegraré en Jehová. No por vista, sino por fe. Que si Dios dijo: van a tomar esa ciudad, así será. Así será. El versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El pueblo no retrasó. El pueblo no se desvió a la izquierda, no se desvió a la derecha, sino adelante. Y tomaron la ciudad que Dios les había prometido, hermanos. Hubo gozo, hubo derrota en ese día. Dios había peleado la batalla. Dios había concedido la promesa. El problema estaba ahí. Hermanos, siempre va a haber problemas. En todo hay problemas. El soltero tiene problemas. El casado tiene problemas. Los padres tienen problemas. Los abuelos tienen problemas. Todos tenemos problemas. Pero si nos enfocamos en el problema, hermanos, pronto nos vamos a morir. Pero si nuestro enfoque está en la promesa, hermanos, nuestro enfoque está en la promesa que Dios va a cuidar de nosotros. Dios está con nosotros. ¿Quién podrá contra nosotros? ¿Cuáles son los gigantes de tu vida? ¿Cuáles son los problemas en esta época de tu vida? ¿Cuáles son las enfermedades? No solamente físicas, pero mentales, emocionales. ¿Cuáles son los ataques? ¿Cuáles han sido los golpes que más te han dolido? ¿Cuáles son las cosas que han quebrantado tu corazón? Entrégaselos a Dios, hermano. Llévaselas a Dios en oración. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente y guarda tu corazón. ¿Cuáles las cargas de ansiedad que has estado cargando? ¿Cuál es el estrés que has estado cargando? Hay cosas que necesitamos entregárselas al Señor. Hay cosas en el pasado, aún en nuestra niñez, que no hemos dejado que Dios nos sane todavía. Y eso ha afectado nuestro carácter de hoy. Algunos tenemos problemas grandes. Otros tienen problemas en su matrimonio por algo que pasó en el pasado, aún en la niñez. Y estamos detenidos, deteniendo ese problema. Pero yo te animo, hermano, si tú te atreves a dárselo al Señor, oh hermano, Dios te va a llenar con gozo. Hay cosas que han sucedido en la vida que nos han causado gran coraje. Gran coraje. Algunos están enojados con Dios. Jóvenes, enojados con Dios. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Hermanas, enojados con Dios. ¿Por qué pasó así? Dios puede sanar tu corazón. La respuesta, la sanidad, está en Dios. Dios tiene poder para librarnos. Dios tiene poder para ayudarnos en cualquier gigante que esté al frente, cualquier montaña que esté al frente de nosotros. Dios tiene el poder. Solo nos toca tener fe en el Señor. Fe que Dios lo puede. Fe que Dios es grande, más grande que nuestro problema. Fe en la promesa y no en el problema. Cuando conocemos a Cristo, siempre ganamos. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijo Pablo, por eso yo prosigo hacia la meta. Yo me extiendo hacia la meta porque Dios está a mi lado. No me voy a dejar vencer por el enemigo ni los problemas, porque Dios está conmigo y Él ha declarado que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Por tanto, me voy a extender hacia adelante. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie.
Jonah, are you here? Want to come play something? Is the worship team here?
Pásenlos del grupo de alabanza. Una palabra más. No dejes que las cosas y los problemas de esta vida, no permites, hermano, que se vuelvan a amargura. Porque la amargura mata el gozo. Cuando conocemos a Cristo siempre ganamos. Por tanto debemos de extendernos hacia adelante. Hagamos algo, hermano. Extiéndate hacia adelante. Stretch out a little bit. Estírate. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en lo espiritual. Hágalo otra vez. Algunos le tronaron los huesos. Nos hace falta un poquito extendernos. Dile a tu vecino, extiéndete. Dile a otro ahí, extiéndete. Mientras yo me extiendo. Proseguimos la meta, hermanos. Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová Dios es grande, Rey grande sobre todos los dioses. Ahí les va otra promesa. Salmo 28 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío, confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canto le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Una vez más, hermano, extiéndete, extiéndete. Extiéndete con las dos manos, extiéndete, hermano. Con las dos manos extiéndete. Hay un cántico que cantamos. A mí me gustaba dirigirlo cuando era director de alabanza. Y dice así, hermanos, y ahorita lo vamos a cantar: cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. La otra estrofa dice: estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido este hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Dígale a tu vecino: el gozo viene en la mañana. Y luego el coro dice: sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cuántos le pueden decir sí, Señor? Sí a tu gozo. Sí a tu sanidad. Sí a tu libertad. Sí a tu salvación. En esta noche, hermano, lo entregamos todo a Él. Hay alguien que necesita ser sano en su corazón. Y hace 4 días, cuando preparaba este mensaje, me regocijaba y yo decía: Señor, yo sé que alguien va a ser libre en esta noche. Alguien necesita el gozo de Dios en su vida. Y en esta noche decimos, sí, Señor. Sí, Señor. Y proseguimos hacia adelante, hermanos. Dios está contigo, hermano. Dios está conmigo. Dios está con esta iglesia. Nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Quiero que cogen la mano de su vecino ahí. Estremécelo un poquito. Dile, ¿estás listo? ¿Estás listo? Hey.
Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor.